se hartó de vivir para Adán y se marchó de Edén. ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión?
Y con esta música seguimos hablándoles de libros, seguimos hablándoles de mujeres. Y recuerden, los libros encima de la mesa de Radio Vitoria, 656-787-180. Hace una hora regalábamos Amores contra el tiempo de Dolores Conquera. Y ahora mismo vamos a charlar con Leticia Dolera, actriz, guionista, directora. Ella viene a presentarnos el título de su libro, Morder la manzana, Charidóquiles.
Este es un libro que desmonta los mitos, la cultura y las creencias machistas que en pleno siglo XXI perviven en la sociedad. Dolera escribe sobre el patriarcado, el androcentrismo, los micromachismos, la sororidad, y lo hace contándonos experiencias propias y de su entorno.
Leticia Dolera, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Leticia Dolera, una de las caras más reivindicativas del feminismo en el cine español, una de las impulsoras del movimiento Más Mujeres en el Cine. La mujer incómoda que dijo en la última gala de los Goya: os está quedando un campo de nabos feminista precioso. La feminazi, según algunos. El diablo hecho mujer, según Munilla. Mujer incómoda, feminazi, diablo, ¿qué tal llevas esos apelativos?
Bueno, pues si son apelativos que hacen referencia a que alzo la voz y lucho por una sociedad más justa, pues me parecerán bien al final.
El feminismo inquieta o incomoda, como si ser feminista fuera terrible, como si te convirtiera en una persona que odia a los hombres. Todos deberíamos ser feministas, porque el feminismo no es lo contrario del machismo. No sostiene que la mujer sea superior al hombre, sino igual. Como decía Angela Davis, el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas.
Exactamente, sí. No es un movimiento en contra de los hombres, sino en contra de un sistema que se llama patriarcado, que nos educa en la desigualdad, que naturaliza la desigualdad entre hombres y mujeres y que al final ocasiona violencia económica, violencia física, violencia sexual contra nosotras.
Pero no vivimos en igualdad, Leticia. Aquí hombres y mujeres podemos votar, podemos estudiar, podemos trabajar, viajar, tener una cuenta corriente. Si ya somos legalmente iguales y tenemos los mismos derechos, ¿por qué hace falta el feminismo?
Pues el feminismo hace falta porque, aunque todo eso está muy bien, que son derechos que, por cierto, hemos conseguido gracias a la lucha feminista, todavía los datos nos dicen que cobramos entre un 20 y un 30% menos que nuestros compañeros hombres por hacer el mismo trabajo, que en los puestos de dirección todavía nos encontramos con un techo de cristal, que todavía a través de la cultura se perpetúan estereotipos machistas, que se denuncia una violencia en España cada 7 horas, una violación, perdona, y no se denuncia ni el 20% de las violaciones, y que hay más de 10.000 denuncias al mes por violencia de género.
Escribes en este libro sobre patriarcado, la autoridad y liderazgo del varón sobre la mujer, de androcentrismo, la visión de un mundo en el que el centro es el hombre, así lo masculino se identifica con lo humano y lo femenino con las mujeres. Un ejemplo muy ilustrativo del androcentrismo son los síntomas de un ataque al corazón. Leticia, no me había percatado de ello hasta que he leído tu libro. Pensamos que la presión en el pecho y el fuerte dolor en el brazo izquierdo son síntomas del infarto de miocardio en hombres y mujeres. Y no, solo es el síntoma del infarto en los hombres.
Exacto, y por eso hay muchas causas de muerte de mujeres por infarto, pero no porque tengamos más infartos, sino porque no detectamos los síntomas, ¿no?
Hemos silenciado cuáles son los síntomas de un infarto en las mujeres.
Exacto, que es dolor estomacal, mareo, y para nada es el dolor en el brazo, o sea, eso es muy grave.
Uh-huh. Nos hablas también de micromachismos como los piropos. ¿Se han dado cuenta de que solo nos los lanzan cuando vamos solas o acompañadas por otras mujeres? No lo hacen cuando vamos con un hombre, ¿eh?
Claro, y ahí estamos viendo cómo claramente es un síntoma de machismo, ¿no? Porque si vas con un hombre no te lanza ningún piropo porque se entiende en la subjetividad, o sea, sin ser conscientes, que esas mujeres son propiedad de ese hombre.
Esa mujer tiene dueño.
Exacto, y si tú le dices algo a esa mujer, el hombre que la acompaña se puede enfadar contigo. Es decir, no dices nada porque al hombre sí le respetas, pero a la mujer no.
Y para hablarnos de todo esto, no recurres a casos lejanos. Hablas de tu experiencia y de tus amigas. Cuando volvéis a casa, todas mandáis un mensaje al grupo de WhatsApp avisando de que habéis llegado bien. Esto no lo hacen los hombres. Una de tus amigas se tuvo que tirar de un taxi. A ti un director de cine te sobó una teta y cuando se lo echaste en cara, te sobó la otra. Había otros hombres allí y no dijeron ni mu. Otra amiga sufría malos tratos infligidos por su pareja. Lo triste es que nosotras somos las que sentimos vergüenza y culpa, no quien nos agrede.
Claro, ese es el gran problema de la cultura machista, que naturaliza los acosos, naturaliza las discriminaciones y culpabiliza a las víctimas, ¿no? Y se nos dice, bueno, es que ¿qué hacías sola esas horas por la calle?
O es con que, ese escote y esa minifalda.
Claro, es que vas provocando. No, perdona, yo soy libre, tengo que ser libre para andar sola por la calle sin miedo a que me violen y para vestir como yo quiera. Porque además, por otra parte, hay mujeres llevando un burka que han sido violadas. Es decir, no se trata de cómo vamos vestidas. Se trata de que crecemos una cultura que nos enseña que los cuerpos de las mujeres forman parte del mercado y que están ahí para que el género masculino ejerza su dominación y reafirme su masculinidad a través de la dominación sexual de un cuerpo de mujer.
Se nos llama putas si gozamos de nuestra sexualidad, o monjas si nos adueñamos de nuestra sexualidad para decidir cuándo sí o cuándo no.
Sí, al final, si nos adueñamos de nuestra sexualidad, sea para una cosa o para otra, se nos insulta. Uh-huh. Y apelando a cómo la ejercemos, cuando tenemos que ser libres para ejercerla cuando queramos y como queramos, sin que eso implique ningún insulto machista. Creo que la sexualidad es otro de los grandes debates, ya lo puso sobre la mesa el feminismo radical en los años 70, ¿no? Que decía que la raíz del patriarcado se encontraba en la cultura, en la educación y en la sexualidad. Uh-huh. Y lo de la sexualidad pues es muy importante porque además, como ocurre en el ámbito privado, y como está rodeado del silencio, de la cultura del silencio, pues muchas veces no se habla por vergüenza, por culpa, y una vez más lo que hacemos es permitir que siga pasando y perpetuando algo terrible, ¿no? Como son los acosos o las agresiones sexuales.
En este libro hablas también de sexualidad. En Morder la manzana hablas de sexo, donde el falocentrismo impera. Todo por el placer de ellos. Incluso si es necesario, se finge un orgasmo para que él sepa que lo ha hecho muy bien, que es muy macho.
Claro, porque si, como estamos educadas en el agrado, en complacer al hombre, ¿no? Porque somos las princesas del cuento que están ahí para ser rescatadas por ese príncipe y como nos rescata, lo que tenemos que hacer es complacerle, pues muchas mujeres fingimos orgasmos. Y eso es, una vez más, una falta de igualdad y de educación sexual, porque los hombres también y nosotras tenemos que entender que el hecho de no llegar a un orgasmo no va a disminuir la virilidad de ese hombre, ni a nosotras nos hace peores mujeres. O sea, lo que tenemos que hacer es aprender a comunicarnos y aprender a hablar de sexualidad desde la naturalidad y desde el respeto y la igualdad.
En este libro nos llamas a emular a Lilith, la primera mujer, la que se rebeló y fue expulsada del paraíso. Nos llamas a seguir a Eva y morder la manzana del árbol de la ciencia y el conocimiento, porque si el conocimiento es pecado, pequemos. Nos llamas también a seguir a Pandora, porque si la curiosidad es un peligro, seamos peligrosas como ella. Ha llegado la hora de la revolución y esta será feminista o no será, dices. Es toda una declaración de intenciones, ¿eh?
Sí, es que el feminismo ha venido a transformarnos como sociedad, porque está claro que llevamos siglos y siglos de patriarcado y de machismo y ya hemos aprendido que el machismo es la causa de mucha desigualdad y mucho terror y mucha violencia contra las mujeres. Y es la teoría feminista y el movimiento feminista el que ha venido a cambiar eso. Y por eso es una revolución, porque como el machismo atraviesa todos los estratos de nuestra vida, nuestra cultura, nuestra educación, nuestra emocionalidad, nuestra economía, nuestra política, pues cambiar todo eso implica una revolución. Es cambiar todo de raíz. Y yo entiendo que por eso a veces de miedo, porque salir de tu zona de confort pues a veces asusta, ¿no? Se dice eso de más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Yo prefiero conocer ese mundo nuevo que podemos crear donde reine la justicia social y la igualdad.
Para lograr esa revolución es necesaria la sororidad, la solidaridad entre mujeres. Se nos ha dicho hasta la saciedad que somos entre nosotras envidiosas, brujas, malas. Divide y vencerás. Debemos asumir que formamos parte de un mismo grupo social para ayudarnos entre nosotras.
Claro, es que hemos crecido con esos mitos y nos los hemos creído, ¿no? Yo he crecido creyendo que eso era verdad, que las mujeres nos envidiábamos entre nosotras y dábamos la vuelta y nos criticábamos y íbamos a acabar peleando por un hombre. Y no es así. O sea, las personas nos podemos caer mejor o peor, pero no por el hecho de ser mujeres nos caeremos peor. Entonces yo creo que es importante, además, como vivimos en un mundo machista, que las mujeres nos reconozcamos como sujetos políticos que formamos parte del mismo grupo social, ese que viene marcado por el género mujer. Y que por eso mismo vamos a tener un montón de experiencias y de sensaciones y de sentimientos que son similares o idénticos y que vienen dados por el hecho de ser mujer en una sociedad machista. Por eso creo que es importante que nos reconozcamos en los ojos de otras mujeres, que tomemos conciencia de que somos la mitad del mundo, la mitad de la inteligencia, la mitad de la imaginación y que juntas podemos cambiar el mundo.
Y es fundamental también que cambie la masculinidad. Totalmente. Esa revolución feminista tiene que atravesar a los hombres.
Es que tiene que atravesar a todas las personas y a los hombres también, porque los hombres también son educados en ese concepto de masculinidad hegemónica en la que no pueden hablar de sentimientos, no pueden mostrar vulnerabilidad o cambiar de opinión, porque eso también es ser débil, ¿no? Es ser un hombre blandengue. Tienen que ser los que traen el pan a casa, los que cobran más, los que deciden lo que se hace en casa, los que toman las decisiones y llevan los pantalones, ¿no? Todas esas expresiones machistas forman parte de un imaginario machista.
Si no, sería un calzonazos.
Exacto. Y fíjate cómo no existe el femenino de calzonazos, ¿no?
Leticia, ¿vas a parar mañana?
Mañana voy a parar, voy a hacer huelga, sí.
¿Por qué?
Porque me parece que es un momento único para visibilizar cómo si las mujeres paramos, el mundo se para. Y que estamos hartas, tanto hombres como mujeres, porque por eso hay manifestaciones convocadas a las 7 de la tarde en todas las ciudades españolas. Como sociedad estamos hartos y hartas de tolerar la discriminación, de tolerar la brecha salarial, de tolerar la violencia económica, social, física y sexual que sufrimos las mujeres a diario. Y por eso queremos salir a la calle, para darnos cuenta de que no estamos solas, de que somos muchas las personas que pensamos así y queremos que nuestra clase política lo vea para que tome de una vez medidas políticas transformadoras que nos ayuden a construir un mundo más justo y más igualitario.
Hay miles de razones para parar mañana. Algunas de ellas se exponen en Morder la manzana. ¿La revolución será feminista o no será? Leticia Dolera, mil gracias.
Gracias a vosotras.